Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Con introducción a la economía, vamos a hablar de cómo son las relaciones económicas entre los distintos países y en especial nos centraremos en las que mantiene España con el resto del mundo. Esta noche en nuestro programa de introducción a la economía nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de las relaciones económicas con el resto del mundo, porque los países mantienen relaciones, unas economías con otras, compramos bienes producidos por otras naciones, pues viajamos al extranjero, también los extranjeros, los turistas, visitan nuestras costas, y además el desarrollo de las telecomunicaciones, internet, de las tecnologías, han dado lugar pues a unas economías cada vez más globalizadas, tema del que yo creo que hemos tocado también en otras ocasiones, y más dependientes de lo que sucede entre unos países y otros. En realidad, el comercio internacional forma parte de lo cotidiano en nuestras vidas, y para hablar sobre ello vamos esta noche a dedicarle el programa. Yo creo que podemos empezar por saber cuáles son las razones que explican el comercio internacional, aunque algo ya pues hemos apuntado.
Bueno, es evidente que hoy en día lo cotidiano es ir a un supermercado, ¿no?, y encontrarnos productos que se han producido en otros países. Incluso a veces, el viaje que ha hecho ese producto se ha producido en un sitio, se ha vendido en otro, de ese otro tercer país ha venido al nuestro. Los productos que nosotros consumimos han recorrido más mundo que las propias personas. Y esto es así porque indudablemente, en cuanto las economías empiezan a desarrollarse, pues observan que el comercio, el comerciar con otras economías, con otros países, tiene indiscutibles ventajas. La primera ventaja es una ventaja que se asocia a los consumidores fundamentalmente, es decir, cuando nosotros podemos comprar bienes y servicios que se han producido en otro país, pues indudablemente aumentan nuestras opciones de consumo. Y es verdad que los ciudadanos pensamos que cuanto más posibilidades tenemos de consumir, pues mayor es nuestro nivel de bienestar, o por lo menos esa sensación tenemos, ¿no? También ocurre para las empresas, para los empresarios, el hecho de tener más lugares donde poder producir, donde poder llevar sus productos, donde poder vender sus productos, pues supone que pueden ampliar sus inversiones. En definitiva, que el aumento de las posibilidades del consumo y de la inversión es una de las ventajas fundamentales que se asocian al comercio internacional. Pero también las propias empresas, cuando ven que aumenta en una cantidad considerable el número de consumidores que pueden comprar sus bienes, que pueden comprar sus productos, esto les permite poder enfrentarse a economías de escala. Es decir, no es lo mismo producir pequeñas cantidades para un mercado chiquitito que producir grandes cantidades para un gran mercado, lo que les permite precisamente pues trabajar en ese tramo de costes medios decrecientes, que en definitiva son las economías de escala. Además, el comercio internacional favorece la especialización en la producción. Es decir, cuando un país no comercia, pues necesariamente tiene que producir todo aquello que necesita. Tiene que producir productos relacionados con la industria, productos energéticos, productos alimentarios, etcétera. Cuando tenemos relaciones comerciales con otros países, nos podemos especializar en la producción de aquellos bienes para los que tenemos unas ventajas. Por ejemplo, nosotros podemos especializarnos en la producción de vino, que a lo mejor lo hacemos mejor que otros países, y sin embargo comprar en el extranjero pues productos tecnológicos, por poner un ejemplo. En definitiva, las ventajas comparativas o las ventajas que se obtienen con el comercio es un poco la teoría que se esconde detrás de las razones que justifican el por qué los países comercian entre sí.
Sin embargo, en la economía, en la vida real, pues los países no se especializan. Sí es cierto que, bueno, que hay países que comercian más con unos productos que con otros, pero no se especializan pues en uno o en dos productos, sino que
sí
tienen más.
Es cierto, lo que suele ocurrir, y además es que es así, los países nunca se especializan totalmente en unos pocos bienes. De hecho, la mayoría de los países producen una gran cantidad de bienes y de servicios. ¿Y esto por qué es así? Pues fundamentalmente porque los países adoptan una actitud que podríamos, por adelantar ya un poco lo que vamos a ver en este programa, podríamos calificar de una actitud proteccionista. Es decir, muchas veces los gobiernos protegen los mercados nacionales porque tienen determinados intereses. Algunos intereses son, por ejemplo, el desarrollar una industria que se considera fundamental, por ejemplo, para la defensa nacional. Es por lo que todos los países tienen pues una industria de armamento, ¿no? Lo estamos viendo ahora como pues esta pelea por las armas que producen los países para defenderse pues ha llevado a la situación de crisis en la que estamos ahora. A veces lo que ocurre es que pues un país quiere de alguna forma apoyar el nacimiento de una industria nueva, que sin ese apoyo, sin esa protección, pues esa industria no podría competir con industrias exteriores que ya llevan mucho tiempo funcionando en el mercado. Esa es otra de las causas por la que los países no terminan nunca realmente de especializarse en unos pocos bienes. O a veces lo que ocurre es que pues se quiere, por ejemplo, dotar a una zona que está desindustrializada pues de mejores condiciones de industrialización, para lo que se utilizan también medidas de carácter proteccionista y que, bueno, pues se fomenta la producción de cualquier tipo de bien aunque el país no tenga una especial ventaja absoluta o relativa en la producción de ese bien.
Por lo tanto, en casi todos los países, o prácticamente todos los países, a pesar de que tiene muchas ventajas el comercio internacional, pues tienen una protección hacia sus productos. Pero, ¿cuáles son los cauces para proteger los productos?
Bueno, efectivamente, es decir, aunque digamos que en el comercio internacional se estudia las teorías librecambistas, que son aquellas que consideran que no deben de existir ningún tipo de trabas al comercio y que no deben de existir ningún tipo de cortapisas. Hay que favorecer el comercio internacional frente a las teorías proteccionistas, ¿no? En la realidad y de hecho en la historia nunca se ha dado una situación de libre cambio total. Es decir, todos los países de alguna forma utilizan algún tipo de política comercial que protege sus mercados frente a los bienes y servicios que se han producido en el exterior. Fundamentalmente, los cuatro instrumentos que se utilizan en las políticas comerciales son los aranceles, los contingentes a la importación, las barreras no arancelarias y las subvenciones a la exportación.
Pues podemos empezar un poco explicando lo que es un arancel.
Bueno, un arancel es un impuesto, o una especie de impuesto, mejor dicho, que se fija en la frontera sobre el bien que va a entrar en el país. Entonces, el arancel lo que hace, en definitiva, es aumentar el precio de los bienes que nosotros importamos en la frontera, con lo cual esos bienes ya compiten en peores condiciones con los bienes nacionales. Es decir, por ejemplo, un coche que compramos en Japón, cuando ese coche entra en la frontera española, se le fija un arancel y automáticamente el precio en origen sube, con lo cual ahora ese coche es más caro para los españoles. Y de alguna forma lo que se está haciendo es que haya un comparativamente el precio de los coches españoles, de los coches del territorio nacional, sea más barato y favorecer su consumo.
¿Y qué es un contingente a la importación?
Bueno, un contingente a la importación, la diferencia que tiene con el arancel, aunque el objetivo es el mismo, que de alguna forma es proteger la industria nacional, en vez de subir el precio de una forma tan directa a través de un impuesto, son restricciones cuantitativas que se fijan sobre los productos importados. Es decir, por ejemplo, un gobierno puede determinar que en un año determinado no van a entrar más de tantas unidades de un coche o más de tantos kilos de peso de un determinado producto. Fundamentalmente lo que supone es una restricción cuantitativa al número de bienes o de servicios que vamos a importar. Digamos que no afecta al precio, porque al precio en la frontera lo que ocurre es que el efecto del contingente es el mismo que el de un arancel. Es decir, cuando ese bien entra en el mercado nacional, precisamente al restringir la oferta, al final el precio sube, con lo cual el efecto es el mismo.
Porque es un bien más escaso.
Claro, exactamente.
¿Y una barrera no arancelaria?
Bueno, las barreras no arancelarias son una forma indirecta también de regular administrativamente el comercio internacional, discriminando los productos extranjeros a favor de los productos nacionales. Es decir, las barreras arancelarias consisten, por ejemplo, en poner trámites burocráticos en la frontera que sean muy pesados de rellenar o que sean muy difíciles de conseguir muchos permisos, pasar muchos controles en aduanas, en los productos, por ejemplo, alimentarios, poner muchas leyes fitosanitarias, etcétera. De forma que ese tipo de barreras, de alguna forma, desincentivan al exportador a la hora de vender un bien en el mercado extranjero. Es decir, si tienen que pasar tantas barreras, tantos permisos, tantos no sé qué, pues eso supone un freno y en definitiva pues lo que consigue al final es que entren muy pocos productos en los mercados nacionales.
Como una curiosidad, en la Unión Europea ahora mismo todas estas barreras, tanto aranceles, todo esto ha desaparecido.
Eso, es decir, existe, es un mercado, es un libre, una libre unión aduanera, un mercado común en el que, y de hecho además prácticamente los organismos internacionales de comercio lo que abogan es porque los comercios cada vez sean más librecambistas, es decir, el reducir el número de trabas que hay al comercio internacional, y precisamente en eso está la Organización Mundial de Comercio, en reducir los aranceles de muchos productos ya han desaparecido, en reducir las barreras de cualquier otro tipo de carácter proteccionista.
Y otro instrumento es la subvención a la exportación, el dumping.
Sí, sí.
¿Y en qué consiste?
La subvención a la exportación, digamos que es una ayuda directa que se da a los exportadores, en nuestro caso españoles, pues para favorecer principalmente que puedan entrar en mercados extranjeros. Es decir, cuando una empresa decide que quiere vender en otro país y entonces recibe una ayuda directa del Estado, ¿no?, o de los organismos oficiales. Entonces, normalmente esta ayuda lo que trata es de hacer más competitivo el producto español para que realmente tenga su aceptación en el mercado. Y muchas veces, por eso se relaciona con el dumping, muchas veces el ser más competitivo significa que las empresas lo que hacen es o bien venden en el extranjero a un precio inferior a sus costes de producción, o bien venden a un precio inferior al precio que pagan los consumidores nacionales. Cualquiera de esas dos actuaciones se califican como dumping, ¿no? Están vendiendo o bien por debajo de sus costes de producción o en situaciones digamos, favorables para los consumidores extranjeros y afectan negativamente a los consumidores nacionales. Y eso no está permitido, digamos, por los organismos de comercio internacional.
Otro problema del comercio internacional podría ser la moneda, es decir, las transacciones con las diferentes monedas. Aquí habría que tener un tipo de cambio, aunque también esto en Europa, vamos, en Europa no, en la Unión Europea, esto se ha solucionado, ¿no?
Bueno, efectivamente, digamos que la forma que tienen los países de solucionar los problemas que se derivan de utilizar distintas monedas es a través de un tipo de cambio. El euro lo que ha permitido es que en los países de la llamada zona euro, porque no todos los países de la Unión Europea tienen el euro como moneda común, pues eliminen gran parte de los problemas o de las desventajas que puede tener el realizar intercambios con una moneda extranjera. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque cuando nosotros comerciamos con otra moneda, tenemos dos problemas asociados a la variabilidad del tipo de cambio. Cuando los sistemas de tipos de cambio no son fijos, sino que son variables, lo estamos viendo todos los días, ¿no?, que ahora sube el euro frente al dólar o al revés, el dólar sube frente al euro, eso en definitiva lo que hace es generar incertidumbre en los mercados internacionales. Si nosotros realizamos transacciones, por ejemplo, comerciamos con americanos y hoy fijamos un contrato de compraventa y dentro de tres días ha cambiado el precio o la relación de cambio entre el euro y el dólar, no sabemos nunca exactamente cuánto nos va a costar finalmente esa transacción, ese comercio. Con lo cual hay una gran incertidumbre, hay una gran variabilidad que se asocia a estas variaciones del tipo de cambio.
¿Estas variaciones son lo que denominamos apreciación y depreciación?
Sí, efectivamente. Es decir, normalmente el tipo de cambio, o como nosotros definimos el tipo de cambio, sería el número de unidades de moneda nacional que hay que dar a cambio de una moneda extranjera, que también se llama divisa. Por ejemplo, si yo digo que un dólar es igual a 1,5 euros, pues estoy definiendo una relación de cambio. Hay que dar 1,50 euros para obtener una unidad de una moneda extranjera, que es el dólar. Cuando el tipo de cambio se altera es cuando nosotros hablamos de apreciación o depreciación. Por ejemplo, si sube el tipo de cambio euro-dólar, lo que ocurre es que nuestra moneda, el euro, se ha depreciado. Por ejemplo, imaginemos que el tipo de cambio euro-dólar es 1,5, como hemos visto antes. Hay que dar 1,5 euros para obtener un dólar. Y ahora se produce un aumento en el tipo de cambio. Por ejemplo, hay que dar 2 euros para obtener un dólar. ¿Qué ocurre? Que en realidad nuestra moneda, el euro, ha perdido valor frente al dólar, porque ahora tengo que pagar más euros, tengo que dar más dinero para obtener lo mismo. A eso se le llama depreciación. Es decir, cuando sube el tipo de cambio hay una depreciación de la moneda nacional. cuando baja el tipo de cambio ocurre lo contrario. Hay una apreciación de la moneda nacional. Si antes yo tenía que dar 1,5 euros por un dólar y ahora solo tengo que dar un euro, en realidad es que el euro vale, en términos relativos, más que el dólar. Ha aumentado su valor.
¿Y cómo se determinan los tipos de cambio?
Bueno, los tipos de cambio se determinan en los mercados de divisas. Y los mercados de divisas están determinados por una, como cualquier mercado, por una demanda de divisas y por una oferta de divisas. En realidad, los tipos de cambio, o lo fundamental, es que hay que saber si estamos en un sistema de tipos de cambio flexible, es decir, un sistema en el que los tipos de cambio pueden variar libremente, como puede ser la oferta y la demanda de un mercado perfectamente competitivo, o estamos en un sistema de tipo de cambio fijo, donde se establece una paridad determinada de una moneda con respecto a otra. Y ese, pase lo que pase en la economía, ese es el tipo de cambio que hay, ¿no? Y entre un sistema de tipo de cambio totalmente libre y un sistema de tipo de cambio fijo nos podemos encontrar pues innumerables sistemas de tipos de cambio. Algunos son más parecidos a los libres, algunos otros son más parecidos a los fijos. Digamos que en el intermedio está lo que nosotros conocemos y que es el sistema monetario que hay en la Unión Europea como un sistema de tipo de cambio libre, fijo pero libremente fluctuante. Es decir, se establece una paridad entre una moneda y otra, pero luego hay unas bandas de fluctuación. Dentro de esas bandas de fluctuación hay un límite superior y un límite inferior por donde el tipo de cambio, digamos, que puede variar libremente. Pero cuando se sale de esas bandas de fluctuación, el tipo de cambio es fijo. Es decir, es en el momento en el que actúa la autoridad monetaria para obligar al tipo de cambio a entrar otra vez dentro de los valores determinados en el sistema.
¿Qué ventajas tendría este tipo de cambio fijo?
Bueno, un sistema de tipo de cambio fijo tiene una ventaja fundamental, y es que desaparece la incertidumbre que está asociada precisamente a la volatilidad o a la variabilidad de los tipos de cambio. Es decir, si yo ya sé con antelación cuál es la relación de cambio entre el euro y el dólar, yo voy a saber exactamente cuánto me van a costar mis transacciones comerciales, porque es fijo, ¿no? Sin embargo, pues tiene también sus problemas. Estos problemas se derivan fundamentalmente del proceso de ajuste que se produce en los mercados de cambios fijos. El sistema de cambio fijo que estudian nuestros alumnos y que es el que hemos tenido hasta el momento es el sistema patrón oro. En el sistema patrón oro el ajuste se realizaba de la siguiente forma. Imaginemos que nosotros tenemos un desequilibrio en la balanza de pagos. Por ejemplo, que las exportaciones son mayores que las importaciones. Ese desequilibrio lo que supone es que al exportar más, continuamente están entrando divisas en nuestro país. La entrada de divisas aumenta la oferta monetaria, aumenta la cantidad de dinero del sistema. Y el aumento de la cantidad de dinero lo que provoca es un aumento de los precios. Con lo cual, la desventaja fundamental es que hay oscilaciones en la actividad económica, ¿no? Los desequilibrios que pueda tener la balanza de pagos en un sistema de tipos de cambio fijo lo que traen son variaciones en la actividad económica vía relación entre la oferta monetaria y los precios. Otra ventaja que se asocia a los sistemas de tipos de cambio, evidentemente, es que los desequilibrios de la balanza de pagos se ajustan automáticamente. Es decir, este inicial exceso de exportaciones sobre importaciones finalmente se corregirá cuando suban los precios, porque al subir los precios lo que estamos haciendo es que las exportaciones ahora son más caras para los extranjeros, de alguna forma se desincentiva su compra y se reduce y se vuelve entonces al equilibrio.
Esto me hace pensar que un sistema, claro, perfecto no existe, ¿no? Todos tienen sus ventajas
y sus
inconvenientes.
Precisamente por eso, digamos que la mayoría de los países están adoptando sistemas de tipos mixtos, ¿no? Que les permitan darles la flexibilidad que se deriva de un sistema libre, ¿no? El permitir que la oferta y la demanda de divisas fluctúen libremente, pero para evitar precisamente ese exceso de incertidumbre, para evitar los problemas que puede tener un sistema libre, el permitir que cuando el tipo de cambio sobresale esas bandas de fluctuación, puedan intervenir las autoridades monetarias para controlar la variabilidad del tipo de cambio.
Y en cuanto, bueno, hemos tocado yo creo casi todos los puntos que se querían tocar en este programa, las relaciones de todas maneras económicas entre unos países y otros a veces son difíciles, ¿no? Porque precisamente por esto del proteccionismo o por otras cosas, pues si un país se niega a que entren sus productos para exportar mal, tal, pueden provocarse situaciones difíciles entre países.
Bueno, fundamentalmente pues porque hoy en día, vamos, y siempre ha sido así, no se puede separar en un estanco las relaciones económicas de las relaciones políticas, de las relaciones de vecindad, etcétera. Entonces, gran parte de las relaciones comerciales tiene mucho que ver con las relaciones políticas entre los países. Y de hecho, los países, o lo vemos, por ejemplo, con los viajes que hacen muchas veces los presidentes de las comunidades. Y entonces van acompañados de empresarios de la zona, empresarios de determinado sector, necesariamente van siempre unidas. Entonces no son fáciles porque las relaciones políticas tampoco lo son. Es decir, cuando hay conflictos políticos entre los países, digamos que donde primero empiezan a observarse esos conflictos es en las relaciones económicas. Hace poco lo hemos visto con nuestros problemas con nuestro vecino Marruecos, ¿no? Pues el miedo que tenían los empresarios que establecen acuerdos comerciales con Marruecos era que si nuestras relaciones no se normalizaban, pudieran verse afectados sus negocios.
Ahora ya de cara al alumno, ¿en qué tiene que hacer hincapié? ¿Qué es lo más difícil de este tema o en qué tiene que incidir más?
Bueno, el alumno debe de comprender prácticamente sin ninguna fisura cómo funcionan, cómo se establecen los tipos de cambio. Tiene que ver cómo funciona un sistema de tipo de cambio libre, que funciona exactamente igual que un mercado de oferta y demanda de cualquier bien. Lo que ocurre que este bien ahora son divisas. Tiene que ver cuáles son sus ventajas y los inconvenientes, para poder entender después bien el funcionamiento de un sistema de cambio fijo pero libremente fluctuante. Tiene que estudiar también los sistemas de tipos de cambio fijos, sus ventajas y sus inconvenientes. Y, por supuesto, comprender muy bien cuáles son las ventajas relativas y absolutas, lo que conocemos como la teoría de las ventajas absolutas y relativas, que se derivan en el momento en el que los países establecen acuerdos comerciales.
Y también, ya como última pregunta, volvemos un poquito al principio. Hemos dicho al principio que las economías cada vez son más globalizadas y a la vez cada vez dependen más unas de otras. Casi parece esto una pequeña contradicción, porque parece que las economías cada vez se deben unir más, pero a la vez dependen más. ¿Cómo es esto?
Bueno, porque lo que parece una contradicción en realidad no lo es. Es decir, los países cada vez comercian más. Entonces, el hecho de comerciar más, lo hemos visto antes, provoca que muchas veces nos especialicemos en la producción de determinados bienes. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy evidente, España tiene acuerdos comerciales con otros países para importar petróleo. Nosotros no tenemos productos energéticos, no recursos energéticos. Somos un país prácticamente que no hay recursos energéticos en nuestro país. Tenemos carbón, pero es un carbón, pues además en comparación con otros carbones de mala calidad. Sabemos que no tenemos petróleo y parece ser que hay indicios de que tengamos bolsas de gas natural, pero digamos que el camino para encontrar esas bolsas es largo, es arduo y muchas veces el éxito no es el esperado o el resultado no es el esperado. Con lo cual necesariamente tenemos que establecer acuerdos comerciales con estos países. ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre en el mundo afecta al precio, en este caso lo estamos viendo, de los productos energéticos. Eso hace que España sea muy dependiente precisamente de otros países en cuanto al suministro de los productos energéticos. Si sube el precio de los productos energéticos, esas subidas de precios se van a trasladar a nuestra economía. De la misma forma que si baja el precio de los productos energéticos, también se trasladará a nuestra economía. Eso hace que seamos dependientes, ¿no?, de otros países, y que lo que está ocurriendo en el mundo nos afecta a nosotros como país, no solo como país que está en el mundo, sino como un país que tiene acuerdos de comercio internacional.
Desde luego, esto es un tema que nos toca muy de cerca y que, en cuanto profundicemos un poquito, está de máxima actualidad.
Desde luego.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.